Buenas tardes y bienvenidos a este especial cierre de campaña en estas elecciones municipales y autonómicas 2011. Sobre la mesa, dos grandes protagonistas de la política madrileña, dos entrevistas de los dos grandes partidos que pueden llegar a gobernar el próximo domingo en nuestra comunidad. Y además vamos a hacer desde un enfoque sur-norte, porque estas entrevistas se van a emitir de forma simultánea en la cadena SER Madrid Norte, en el 89.6 FM, y en la cadena SER Madrid Sur, en el 94.4 FM. Y para ello damos las buenas tardes a nuestra compañera Pilar García. Buenas tardes, Pilar.
Muy buenas, David. ¿Qué tal?
Pues como les decíamos, sobre la mesa dos grandes protagonistas políticos de estos días. No hay mejor manera que cerrar una campaña electoral hablando de los grandes temas, de los temas que afectan a la ciudadanía. Y lo vamos a hacer, como decíamos, desde ese enfoque norte-sur. Nuestra primera entrevista es para el Partido Socialista y en este caso para Amparo Valcarce. ¿Nos la presentas, Pilar?
Sí, Amparo Valcarce nació en Favero del Bierzo, en León. Es la número 2 de Tomás Gómez en la lista electoral a la Asamblea de Madrid. Ha sido hasta hace poco delegada del Gobierno en Madrid. Amiga personal del presidente Zapatero, fue la encargada de poner en marcha la ley de dependencia.
Pues señora Valcarce, bienvenida, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va la campaña?
Muy bien, una campaña que los socialistas hemos hecho una campaña de explicación y también una campaña para presentar el cambio progresista en Madrid, y hemos pedido el voto para Tomás Gómez para ese cambio en Madrid.
Bueno, casi es obligatorio en todas las entrevistas, en los debates, hablar de democracia real ya, ese fenómeno que está movilizando a tantísimos jóvenes y no tan jóvenes en toda España. ¿Qué le parece este movimiento? ¿Cree que beneficia todo lo que están proponiendo? ¿Han provocado la reflexión de su partido? ¿Va a cambiar algo la forma de hacer política en nuestro país?
No sé si va a cambiar la forma de hacer política, pero seguramente sería importante que sí, que influyera en un cambio más participativo, seguro. Y por eso es tan importante que el próximo 22 de mayo haya mucha participación en las urnas, vaya la gente a votar. Desde luego, es muy importante lo que nos están diciendo estas personas que se manifiestan en muchas plazas de España y en concreto en la Puerta del Sol de Madrid. En primer lugar, porque son gente que muestra su indignación por las cosas que están sucediendo. Cosas que están sucediendo, como sin lugar a dudas, es una crisis que ellos no han provocado, pero que ellos sí sufren. Y lógicamente les tenemos que decir que hay una salida de la crisis, pero que hay una salida por la izquierda y otra por la derecha. Y que la opción de la izquierda es la que más les conviene, porque es más participación, plan de empleo, pero también la defensa de los servicios públicos en la educación, en la sanidad, por supuesto en la dependencia.
¿Crítica constructiva interna la que está haciendo el Partido Socialista estos días con esta movilización?
Sí, estamos abriendo una importante reflexión, porque nos interesa lo que nos dice la gente, nos interesa lo que nos dice esta gente en la calle, pero también somos conscientes que en las redes sociales hay todo un debate abierto sobre este fenómeno, y yo lo veo con enorme respeto. Tenemos que pensar que cuando tanta gente ha prendido en la mecha de la protesta, hay una razón, pero yo quiero que esta indignación que se ha provocado, que están impulsando, sea una indignación útil. Y puede ser útil si el próximo 22 de mayo se va a votar. Y se va a votar para castigar lo que ellos entienden que es la corrupción, lo que ellos entienden, además, que es el no escuchar sus necesidades tanto en el empleo como en la vivienda, como en las necesidades más básicas. Y esto lo hay que escuchar, hay que darle soluciones.
¿Y usted cree que este movimiento terminará el domingo o tendrá una continuidad?
No lo sé si va a terminar o no. Desde luego, lo que han provocado no va a terminar el domingo, porque creo que la reflexión profunda sobre este movimiento de protesta debe continuar hoy, mañana y después del día 23. Y además tiene que ser útil, tiene que ayudarnos a todos a profundizar en la participación. Pero también que hay diferentes maneras de hacer las cosas, porque no es igual el Partido Popular que el Partido Socialista. No se nos puede meter en el mismo saco, porque nuestras soluciones son distintas. Porque Tomás Gómez ha comprometido un impuesto a la banca, ha comprometido impuestos a las grandes fortunas, con un objetivo: impulsar un plan de empleo en la Comunidad de Madrid para que mucha gente joven y los que no son tan jóvenes y han perdido su puesto de trabajo tengan una oportunidad de empleo.
Lo cierto es que este movimiento está marcando en los últimos días de la campaña electoral una campaña que, si hacemos balance, ¿no le parece a usted que ha sido un poco bronca, un poco polémica, con denuncias a la Junta Electoral, polémica sobre anuncios? ¿Qué balance nos hace?
El Partido Socialista ha hecho una campaña limpia, reflexiva y de propuestas. Por el contrario, el Partido Popular no ha querido hacer campaña, ha ocultado su programa y no ha explicado lo que ha hecho en estos cuatro últimos años. Pero mire, ha habido un debate en Telemadrid, y ese debate lo ganó Tomás Gómez, y lo perdió Esperanza Aguirre. Y la perdedora, desde ese mismo día, ha desatado toda una campaña del insulto, la descalificación. Eso es lo que desmotiva a los ciudadanos, porque los ciudadanos lo que quieren saber es que qué va a pasar con la sanidad. Y en este sentido, los socialistas hemos demostrado que el plan oculto de Esperanza Aguirre es el copago. Y sobre todo, hemos podido demostrar cómo hasta los constructores de los hospitales le han dicho ya a la señora Aguirre que está en riesgo la sanidad, que van a colapsar el funcionamiento de los hospitales.
Hablemos de políticas laborales, que es algo de lo que más preocupa a los ciudadanos. ¿De qué manera el gobierno autonómico puede atraer inversiones y el asentamiento de nuevas empresas e industrias en la Comunidad de Madrid? Y sobre todo planteado, yo creo, desde las realidades tan diferentes que suponen el sur y el norte de Madrid, ¿no?, a la hora de configurar el empleo.
Sí, pero hay un denominador común. La Comunidad de Madrid, que tiene plenas competencias en políticas activas de empleo, ha dejado de gastar cada año 200 millones de euros. Esto supone, en términos de empleo, 50.000 empleos perdidos. Y esto es muy grave, porque la señora Aguirre, que se apuntaba a los éxitos del empleo cuando crecía el empleo, ahora no quiere saber nada del paro. Todo lo contrario, le echa la culpa a los demás, incluso con unos carteles que hasta la propia Junta Electoral le ha dicho que es una falta de transparencia y, desde luego, una indignidad. Pero es el principal problema de los madrileños, y la señora Aguirre no le preocupa nada, ni al Partido Popular. Por el contrario, a los socialistas, el primer compromiso, la primera medida del gobierno de Tomás Gómez será reunir a sindicatos, empresarios, también a los ayuntamientos, a la oposición política, en lo que llamamos la Declaración para el Diálogo Social, para acordar el plan de empleo de la Comunidad de Madrid. Un plan de empleo que tiene que, sobre todo, girar en torno a una nueva economía en Madrid, sobre todo porque tenemos que apostar por la economía del conocimiento. Madrid tiene que ser la capital del conocimiento. Tenemos que apostar por la investigación, por la innovación, por el desarrollo. Y si no apostamos por nuestras universidades, por los polígonos industriales y tecnológicos vinculados a la universidad, no seremos capaces de impulsar esta economía. Reformas económicas que son necesarias, porque si no somos capaces de financiar los proyectos de empresas, también los proyectos de emprendedores, de pymes, no será posible crear empleo, sobre todo cuando hay emprendedores que tienen patentes para desarrollar industrias, para desarrollar proyectos tecnológicos, que necesitan una financiación. Por eso, una de las primeras medidas será poner en marcha un fondo capital riesgo para la financiación de industrias punteras en la investigación y la tecnología en Madrid. Si esto no se hace para impulsar el desarrollo del norte de la comunidad autónoma, para impulsar que el sur de Madrid sea la capital aeronáutica de España y de Europa, no podremos crear el empleo de alta cualificación que buscamos. Y una de las palancas esenciales es también, además de la financiación, la formación. De ahí nuestra apuesta por la educación, por la formación profesional y por los centros de formación en los propios polígonos tecnológicos.
Si te parece, David, voy a cambiar de tercio. Vamos a preguntarle a nuestra invitada por sanidad, no por el copago famoso de esta campaña. Además, usted ha mencionado hace un momento, yo creo que las posturas están claras, pero en sanidad el primer escalón es la primaria. En el sur de Madrid, pues en Getafe, en Fuenlabrada, no es la primera vez que se levantan quejas de las plataformas a favor de la sanidad pública por parte de los ayuntamientos de la saturación de la sanidad en primaria. Hablan de 4 o 5 días para que te den una cita con tu médico de familia, hablan de consultas saturadas. ¿La solución pasa por más inversión o por aprovechar mejor los recursos existentes?
Sin duda, pero sobre todo tenemos que recordar que las urgencias de los hospitales están colapsadas, las listas de espera son interminables y la cita previa cada vez es menos cita y menos previa, porque hay que esperar una media superior a los 4 días. Este es el problema de la sanidad en Madrid, la que vemos todos los días, y para esto no se puede tomar medidas tan desafortunadas, tan desastrosas para el buen funcionamiento de la sanidad como es la eliminación de las áreas por el área única. Esto no resuelve ningún problema, al contrario, todavía los agudiza más, pero necesitamos más recursos porque si no tenemos más centros de salud en los nuevos desarrollos urbanísticos, si ha crecido la población madrileña y no tenemos más centros de salud y más centros de especialidades, las listas de espera cada vez son mayores y la cita previa más larga.
Eso supone, si me permite, perdone que la interrumpa, evidentemente más recursos, más inversión.
Por supuesto.
Estamos hablando de momentos de crisis. Tenemos dos ejemplos que yo me voy a permitir ponerle en esta legislatura en Alcobendas. Un centro de salud se construyó con el Plan E, a pesar de que sean las competencias de salud de la Comunidad de Madrid. Y en Fuenlabrada, por falta de presupuesto, se dejó sin construir el centro de salud del barrio del Hospital, o por priorizar, como dice la Comunidad de Madrid. Eso es un reto que tienen también ustedes si llegan al gobierno, ¿no?
Mire, hay que disponer de más personal sanitario, más médicos, más enfermeros, porque si no, no se elimina la lista de espera. Es imposible. Ni vamos a reducir la cita previa, pero también necesitamos más centros de salud y más centros de especialidades. Efectivamente, hay que priorizar. Por eso, para el gobierno de Tomás Gómez, la prioridad es la sanidad, la educación y la dependencia. Y vamos a dedicar más recursos económicos, sí, porque también hemos dicho que el impuesto a los bancos va a suponer unos ingresos para las arcas de la Comunidad de Madrid de más de 2.000 millones de euros. Por supuesto, nosotros sabemos que mejorar la calidad de la sanidad o de la educación o aplicar la ley de dependencia tiene un coste, pero para eso estamos los políticos, para priorizar, y nuestra prioridad es los servicios públicos.
Señora Valcárcel, ¿pero de dónde se puede recortar en una legislatura que yo creo va a estar marcada claramente por una reducción de ingresos por parte de las administraciones públicas?
Mire, el gobierno de Esperanza Aguirre, si hay que definirle, habría que definirle como recortes, recortes, recortes y privatizaciones, privatizaciones, privatizaciones. El gobierno de Tomás Gómez es el gobierno de los servicios públicos. Y el gobierno de los servicios públicos es también el que va a tener mejores ingresos, y esos ingresos, lo hemos dicho claramente, no va a haber regalos fiscales, no. Vamos a, como he señalado, el impuesto a las grandes fortunas y, por supuesto, el impuesto a los bancos, que en los dos años más difíciles de la crisis han ganado más que en ningún otro momento. Entonces, si a pesar de la crisis tienen importantes ingresos, es muy importante que los ciudadanos sepamos que pueden contribuir y deben contribuir para que todos los ciudadanos madrileños podamos continuar teniendo una sanidad pública gratuita y de calidad, y una educación pública gratuita y de calidad.
Una de las propuestas estrella del Partido Socialista en estas elecciones es la creación de un banco público autonómico. ¿En qué consiste este proyecto? ¿De qué manera va a beneficiar al ciudadano? ¿De qué manera va a beneficiar al gobierno?
Pues lo necesitamos porque hay que financiar los grandes proyectos de la Comunidad de Madrid. Lo mismo que existe un Banco Público Europeo para financiar las grandes obras de infraestructura, lo mismo que también existe el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, que es un banco público estatal para avalar los créditos a las empresas. Del mismo modo, necesitamos una agencia financiera de la Comunidad de Madrid, una agencia financiera precisamente para que todos los proyectos solventes de las empresas, de los emprendedores, tengan el crédito que se necesita. Uno de los rasgos de esta crisis es la falta de crédito, crédito para las empresas y crédito para las familias. No podemos impulsar el desarrollo económico de Madrid, el progreso, la prosperidad económica de Madrid, si no fluye el crédito. Y para eso estamos los poderes públicos, impulsar el crédito para financiar, como antes señalaba, que se puedan desarrollar los proyectos tecnológicos que vinculen la universidad y la empresa, proyectos tecnológicos que hagan de Madrid capital del conocimiento, porque hemos sido capaces de desarrollar proyectos de investigación científica y tecnológica. Estos proyectos necesitan siempre financiación, una financiación que hoy no está disponible en el mercado financiero, que tiene que hacerlo una administración pública, y los socialistas lo queremos hacer desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, avalando esos créditos, financiándolos, y como antes decía, con un fondo de capital riesgo, porque es muy importante que puedan competir en las mejores condiciones, porque estamos en las mejores condiciones, tanto para la investigación muy especial y que se está haciendo precisamente en Algete y muy bien, de una manera excelente, que se está haciendo en la electromedicina o en la aeronáutica en Getafe o Leganés Tecnológico. Estamos hablando de proyectos que pueden suponer un antes y un después en la Comunidad de Madrid, pero sobre todo empleo de calidad, empleo para nuestros ingenieros, para nuestros médicos, biólogos, es decir, para los jóvenes mejor formados en nuestras universidades, en nuestros centros de formación profesional.
Señora Valcarce, queremos llevarla a dos asuntos muy locales, muy concretos, del sur y del norte de Madrid. Si te parece, Pilar, empezamos por el sur y por ese convenio de los, sí, de los alcaldes del sur.
Sí, yo quería preguntarle a la señora Valcarce, porque alcaldes socialistas del sur de Madrid han firmado un convenio con el Ministerio de Fomento para iniciar un estudio que lleve finalmente a soterrar las vías del tren a su paso por cascos urbanos de varias ciudades. No hay fechas definitivas ni presupuesto, pero ahí está un primer paso importante. Ahora mismo la Comunidad de Madrid no se ha sumado a esta iniciativa. ¿Se sumaría la iniciativa el PSOE si gobierna
sí,
la comunidad?
Sí, sí. Por supuesto, porque hay que soterrar el ferrocarril a su paso por varias localidades. Por cierto, también en Móstoles. Me alegro que diga socialista, porque estoy segura de que David Lucas va a ser el próximo alcalde de Móstoles. Y es muy importante que el Ministerio de Fomento ya ha iniciado los estudios correspondientes. Se ha comprometido y lo ha hecho por escrito con los alcaldes. Sin embargo, la Comunidad de Madrid no lo ha hecho, a pesar de que la presidenta Esperanza Aguirre dijo que ella pondría un euro más que el Ministerio de Fomento. Ni ha puesto un euro más, ni siquiera ha sido capaz de estampar su firma.
¿Por qué creéis que no se ha mojado en este asunto? Porque es un proyecto que yo creo que la ciudadanía agradecería, incluso beneficiaría a quien lo ponga en marcha en las urnas, ¿no?
Pues hay que preguntárselo al Partido Popular, en mi opinión, es porque no le interesa el sur, porque no le interesa hacer inversiones que no beneficien los negocios urbanísticos. Y esto es una inversión muy importante que beneficia a los ciudadanos y no a unos pocos. Y esta es la diferencia entre lo que hacemos unos y lo que hacen otros.
Lo que pasa es que van a tener que hacer muchas cuentas, ¿no? Porque si este proyecto, que es muy ambicioso, muy necesario, pero también de un volumen de inversión muy elevado, se pone sobre la mesa, tenemos que mejorar la sanidad, la educación, no nos da tiempo, pero también hay que hacer algo con ella en muchos aspectos. El dinero va a tener que andar muy justo, ¿no?
Sin lugar a dudas. Por eso es tan importante el estudio informativo que está en marcha. Y desde luego, aquí hay una cuestión fundamental. Hemos soterrado muchas vías de tren en muchas localidades. ¿Por qué no en el sur? ¿Por qué no se puede completar el soterramiento en el sur? Claro que sí, los socialistas estamos comprometidos a hacerlo. Por cierto, la inversión va a ser muy importante, pero también esa inversión va a generar mucho empleo. Y las infraestructuras hay que continuar avanzando, porque lo necesitamos para el desarrollo del sur de Madrid, pero también para la calidad de vida de los ciudadanos del sur de Madrid, y eso también es empleo.
Vamos a hablar de otra gran infraestructura, más dinero para incluir en esa lista tan complicada de inversiones que se tienen que hacer en los próximos años. Hablamos del cierre de la M50 por el norte de Madrid. El proyecto que planteó el gobierno de Esperanza Aguirre ha sido rechazado tanto por la izquierda como por los ecologistas. En algunos casos incluso se rechaza directamente el cierre de la M50. Queremos saber si el Partido Socialista gana las elecciones el próximo domingo, ¿qué hará con este proyecto? Y una segunda pregunta, le pido que sea breve porque nos quedan apenas 4 minutos. ¿Se está protegiendo suficientemente la riqueza medioambiental, ecológica de la zona norte, de la Sierra Norte de Madrid que tanto queremos?
Claro, en primer lugar, la Comunidad de Madrid tiene un presupuesto de 19.000 millones de euros. Es decir, un presupuesto muy importante para afrontar las necesidades de desarrollo de Madrid y financiar adecuadamente los proyectos de los que estamos hablando. La M50 es una infraestructura muy necesaria, es muy importante completar o cerrar lo que se denomina cerrar la M50, pero las infraestructuras no se pueden hacer a cualquier precio. Tienen que hacerse siempre pensando en la sostenibilidad. Sostenibilidad que es, sí, garantizar la movilidad de los ciudadanos, pero también preservar nuestro patrimonio natural y nuestra riqueza medioambiental. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que en Madrid la desprotección medioambiental es verdaderamente aterradora. Y que ahora nos tengamos que encontrar con que lo que era el gran proyecto del Parque Natural de Guadarrama se haya quedado en un parque de cumbres, es que en las cumbres ya no se puede construir, sino les aseguro que ni Parque de las Cumbres. Entonces, es absolutamente imprescindible una ley, y así lo hará el gobierno de Tomás Gómez, una ley de protección del medio ambiente y de la sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, dejando bien claro cuáles son los usos compatibles con preservar el medio ambiente, porque es muy importante proteger, pero también preservar los usos que sean sostenibles. Y desde luego, ello no puede de ninguna de las maneras, hay que crear ese marco adecuado para saber dónde hay que hacer una infraestructura y cómo hay que hacerla. A la señora Aguirre le ha tirado de las orejas todo el mundo, incluido la propia Unión Europea.
Bueno, no tenemos tiempo para mucho más, pero sí queríamos ofrecerle, señora Valcarce, el último minuto de esta entrevista para que, bueno, dé ese mensaje de que su opción es la mejor para gobernar la Comunidad de Madrid, incluso la petición de voto, porque quedan pocas horas ya para no poder hacerlo.
Los madrileños tenemos una cita con las urnas el próximo 22 de mayo. Podemos apostar por el cambio o dejar que las cosas continúen igual. Si quieres un cambio de progreso, si quieres defender la sanidad pública, la educación de calidad, si quieres que se aplique la ley de dependencia, si quieres además que se haga un plan de empleo de la Comunidad de Madrid, si quieres un gobierno respetado y respetuoso, vota a Tomás Gómez, vota al Partido Socialista.
Señora Valcarce, muchísimas gracias por haber acudido a esta entrevista y estar con nosotros aquí en Ser Madrid Norte y en Ser Madrid Sur en esta emisión simultánea especial final de campaña electoral.
Gracias. Muchas tardes.
Suerte
y muy buenas tardes.
En lo que queda, ¿no?, de campaña, que todavía quedan algunas horas. Mucha suerte y mucho ánimo también para este domingo. Pilar, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y a la vuelta nuestro otro protagonista de este programa especial estará con nosotros, el señor Francisco Granados, respondiendo a nuestras preguntas en torno al norte y al sur de Madrid, las políticas que plantea el Partido Popular si revalida su mandato el próximo domingo.